Onda Cero, Navarra.
Javier Saralegui, Onda
Información
Cero.
Deportiva patrocinada por la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona, con menú del día y fin de semana, en Avenida Sancho el Fuerte 20, teléfono 948-176284.
Buenas tardes, 2:31 en Radio Estadio Navarra hasta las 3 de la tarde, hoy con el análisis del partido de ayer de Osasuna, el empate a uno, empate in extremis que consiguió el Elche en el tiempo de prolongación. Escucharemos las declaraciones de Lisi porque hay unas cuantas que me parecen relevantes, interesantes y una faceta del míster, el míster cabreado que no habíamos visto todavía. Lo vamos a analizar con Diego Alonso y con Álvaro Brusco y después hablaremos de las cosas que hay el fin de semana, empezando por el remonte. Estamos ya en los partidos de vuelta de las semifinales del vigésimo torneo de remonte Comunidad Foral de Navarra. Se juega este fin de semana en Lodosa hoy, esta tarde, y en Allegi mañana. Y hablaremos de el resto de competición de fin de semana, incluyendo fútbol sala, balonmano y demás. Enseguida.
Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona, en Avenida Sancho el Fuerte, con amplia terraza y comedor interior. Ven y disfruta de su menú del día por tan solo 13 euros y fin de semana por 22 euros. También puedes elegir dentro de su amplia carta, raciones, platos combinados, incluso bocadillos. Ven a comer con los tuyos a la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona. Reservas en el 948 17 62 84.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo SEAT Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles SEAT en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
2:33, Diego Alonso, el andante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, un día más aquí.
¿Qué cuerpo se te quedó con el empate in extremis del Elche?
Pues hombre, pues qué cuerpo se te va a quedar, ¿no? Pues de cabreo, ¿no? Como mostró Lisi en rueda de prensa después del partido, ¿no? Más que por que te hayan empatado, por la forma como es el empate, ¿no? Porque es un error... En la acción del gol es un error de Sergio Herrera que pues ya sabemos que es capaz de lo mejor y de lo peor, que cada vez ha dejado de hacer menos este tipo de jugadas, sí, pero bueno, de vez en cuando aparecen, ¿no? Pero no solo es el error de la acción del momento del gol, sino también cómo se llega hasta el gol, ¿no? Porque es un ataque en transición, contraataque de Osasuna de Seraldo Becker y Raúl García de Haro contra dos jugadores del Elche, y es una mala gestión de ese ataque que Seraldo Becker se la juega en individual, la pierde. Y a partir de ahí se propicia una nueva contra del Elche que provoca que llegue esa acción de gol, ¿no? Que aparte que nadie frena, ¿no? Pilla a la gente de Osasuna saliendo, ¿no? Desde atrás. Hay un poco de desajuste entre Juan Cruz y Boyomo que no tapan bien esa línea de pase que permite, ¿no? Que se produzca ese error en cadena, ¿no? Como digo, y que pues provoca ese empate a uno que pues... Lo normal es que te cabre y al entrenador pues le cabreo, como mostró en rueda de prensa.
Álvaro Brusco, buenas tardes.
¿Qué tal? Estamos.
¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno.
Pues comentando Diego y yo la chafada del empate a uno, de cómo se produjo, ¿no? Fíjate, estuve viendo el gol que le marca el Elche, creo que al Oviedo, en el último partido. Y tiene ciertas similitudes la jugada, en ese caso es un saque de puerta del portero. Y recupera el balón el Elche a mitad de campo y le monta una contra, pero la similitud es lo mismo, que nadie les para y el balón además, ahora que lo recuerdo, va por la izquierda, lo centran, no sé si estaría Pedrosa en ese momento o quién era, pero lo centran y el balón entra a gol, ¿no? Sí, efectivamente, una vez que Seraldo Becker pierde la pelota, ni Quique Barja, que creo que anda por ahí, ni Moncayola en dos ocasiones...
tarjeta.
Claro, sí. Claro, pero me parece que de ahí viene lo de no competir, que eso decía Lisi, es decir, hay tarjetas rojas, Álvaro, que puedes evitar, como las de Rosier por dos amarillas el otro día.
Claro.
Y si en el 93 tienes que hacer una roja, pues como si es directa, ¿no? Por salvar la victoria, ¿no?
Totalmente. Además, lo asocio también a no hacer antes cambios. Por ejemplo, igual podías haber quitado a Moncayola y haber sacado a Osambela en esa posición, que Osambela podría haber hecho la falta. Y ahí Moncayola pues piensa en él en vez de en el equipo y no hace la falta. También Barja llega un poquito tarde, luego indecisión entre Boyomo y Sergio Herrera, creo que faltan cosas en este Osasuna en las segundas partes. Creo que a partir del 60 deja de jugar, se replega un poquito más, se olvida del ataque, luego Seraldo Becker en esa jugada tampoco acaba la jugada o se va al córner, yo qué sé, minuto 90, pues puedes acabarla. Y creo que faltan muchas cosas que en este Osasuna tiene que mejorar Lichi, además de la indecisión de Sergio Herrera, que es...
Y de eso, por eso dice lo de saber competir, ¿no? Porque ahí Seraldo Becker, además, un tío de 30 años con experiencia en el fútbol europeo, joder, te tiene que salir, irte al córner o gestionar mucho mejor esa jugada.
Desde la jugada que Raúl no se la pasa, creo que se fue del partido.
Sí.
Ya está, un poco de rabieta de niño pequeño.
La gestión también puede ir un poco por ahí, ¿no? Raúl quiso definir él, tuvo dos opciones para haber pasado a Becker. Vamos a escuchar, vamos a ir adelante y atrás en lo que fue la rueda de prensa de Alessio Lisi, porque ahora hemos hecho un mix. Pero estas son las primeras preguntas, las dos primeras de la rueda de prensa en las que Lisi está muy par con palabras. Y luego ya cuando cogimos el turno le preguntamos, porque ya intuimos que cuando hablaba de detalles en la jugada del gol no se estaba refiriendo al error de Herrera, ¿no? Sino que se estaba refiriendo a todas estas cosas que estamos comentando.
Los detalles, en el fútbol los detalles marcan diferencia y no los hemos cuidado y entonces pues se puede encajar el gol.
¿Cómo estás?
Enfadado, pero es el fútbol, son cosas que pasan a principio de temporada y ya yo digo yo que no va a volver a pasar que encajar goles así.
Por lo que dices, cuando hablas de los detalles y que no va a volver a pasar, creo que no te estás refiriendo únicamente al error de Sergio Herrera, te estás refiriendo a más cosas en esa jugada.
No, pero error, Sergio, es que claro, ahora hablamos del error de Sergio, pero la parada que le hace ahí al segundo palo, pues ya está, el portero juega. El problema es que ciertas situaciones no se tienen que generar. Los últimos minutos hay que gestionarlo de otra forma, hay que competir, hay que competir. Hay equipos que compiten muy bien y ahí pues donde tenemos que mejorar. No quiero entrar en detalles porque no me gusta hacer nombres, sobre todo en ese momento, pero hay que hacer cierta cosa mejor.
Ya te digo yo que no va a volver a pasar. Demasiado tajante fue Lisi, para empezar, porque te puede volver a pasar en cualquier momento, por mucho que lo entrenes, ¿no? Pero ahí vimos un Lisi desconocido, o que no habíamos visto hasta el momento, un Lisi muy enfadado y que... Y tú has mencionado muy bien, Álvaro, el tema del momento de los cambios, que traslada la responsabilidad ahí a los jugadores por completo, ¿eh?
Sí, es una manera de poner en el foco, ¿no? Que lo sepa todo el mundo, que voy a dar un toque de atención a cierto jugador sin decir el nombre, ¿no? Es una manera de gestionarlos, de no poner...
O a ciertos, ¿no? ¿Tú crees que vas únicamente por Becker?
No, o sea, habrá varios jugadores que estén implicados en esa jugada, pero en vez de salir a rueda de prensa y decir, pues mira, Moncayola aquí no hace la falta, Becker no gestiona bien este momento, Raúl García Daro, como antes grupo, no se la pasa, pues en vez de decir todo eso y ponerle la diana al jugador, pues dice algo genérico y luego ya en el vestuario llega la reprimenda, que es donde verdaderamente hay que darla.
Sobre los últimos minutos, ¿no? Luego, claro, una vez que vimos ahí esa beta, pues fuimos todos a preguntar por la gestión de los últimos minutos y a qué se refería exactamente. Y ahí ya la segunda parte de esta respuesta, si es más adelantada la rueda de prensa, más calmado ya el míster, empezó a hablar de errores también o de que el cuerpo técnico es el que debe gestionar esto, ¿no?
El que son situaciones que no se tienen que generar esa gestión de los últimos minutos, sobre todo. Porque las ocasiones de gol pues, se pueden dar, una es un balón parado, las otras el rival juega. Alguna te sale de presión y cuando nos han salido de presión han sido capaces de hacernos dos ocasiones de gol. Pero por lo demás hemos estado en partido y bien. Pero claro, luego tú, o sea, jugar bien, estar bien, no te hace ganar. Lo que te hace ganar es competir, que es, la línea es muy fina y tenemos que entrar en esa zona. Si el partido de hoy no tiene que servir, si no sirve, estoy encantado de que hayan empatado así. Así que la hora está en mi trabajo, en el trabajo del cuerpo técnico, hacer ver los detalles que tenemos que mejorar en esos minutos para dar este paso adelante en competitividad.
Vale, esto ya es otra cosa, ¿no?
Sí. Sin duda, porque yo creo que Lisi sabe los fallos que tiene el equipo, pero tiene que sacarlos y corregirlos, porque creo que además el hecho de los cambios, vuelvo a los cambios, porque creo que, no sé si no ha hecho los 5 cambios en ningún partido, creo, y además el primero de ayer fue en el minuto 70, y porque se lesionó Iker Benito, y porque Víctor Muñoz estaba ya con rampas, entonces... No sé esa gestión de los cambios si tiene que mejorarla para meter a más gente, porque igual también el hecho que comenté antes de Raúl y Becker es porque Raúl sale poco tiempo al campo, entonces quiere hacer su jugada, quiere hacer su gol, Becker lo mismo, entonces yo creo que todo eso que dice de competir también tiene que ir metiendo más gente al grupo para poder hacerlo.
El partido de ayer era de pizarras también, eran dos entrenadores que se conocían mucho y bien de la segunda división, y fíjate que dijo por problemas físicos para mí, y luego le destacó Eder Sarabia a Diaby. Para mí no hizo un buen partido Diaby porque ganó Budimir en todas, pero bueno, mete a Feunbrugger, que es el central titular, en el descanso, sin utilizar Ventana. Y yo creo que en el minuto 10 mete a Rafa Mir, y yo ahí veo claro que dice, claro, Sarabia dice, va, a ver qué hace Lisi. Joder, no hace nada, pues meto yo a Rafa Mir, ¿no? Y en el minuto 23 mete a Valera y a Pedrosa, o sea, ha hecho ya cuatro cambios para cuando cuatro minutos después llegan los dos primeros de Osasuna. Claro. Entonces, el Elche ya ha modificado casi medio equipo.
Sí, ¿no? Y no solo eso, sino que de inicio hace ocho cambios, o sea que es un equipo totalmente nuevo ya desde el inicio. Entonces, yo creo que esa gestión es mejor, porque a largo plazo se ha demostrado que cuando metes a más jugadores en dinámica, pues la gente estaba más enchufada, ¿no? Y era una de las cosas que íbamos a tener en cuenta esta semana, ¿no? Con tres partidos, a ver cómo iba a gestionar a la segunda unidad, ¿no? El Isi, que este año es bastante más corta que el año pasado. Y ese punch de energía, ¿no? Que demostraron los jugadores, que encima son titulares los que salieron, los que has nombrado, Feunbrugger, Rafa Mir y Pedrosa, ¿no? Son titularísimos en el Elche, pues le dan ese salto de calidad y hacen que la segunda parte sea dominadora del Elche.
Y ahí es donde veo yo, Diego, que Osasuna no aprovechó, porque fue superior en la segunda parte, no aprovechó su dominio para marcar más goles, porque se veían desajustes entre los centrales, no sabían bien a quién cubrir, sí, cuándo y cómo, normal, tres, porque había ocho nuevos.
Y la línea de tres eran tres nuevos que no habían sido titulares hasta el momento. O sea que
me recordaba la Copa, cuando mandas a ocho suplentes a jugar a la Copa contra el Ceuta.
Lo he leído en el periódico.
Vaya partido Osasuna contra el Ceuta. Y ya, pero claro, no es fácil. Un Ceuta de primera o segunda federación que va con todo a por ti, y tú además has hecho ocho cambios en la noche por mucho que entrenes en tajonar. Me recordó un poco a eso, y entonces dio pena que Osasuna no sacara más renta. Sí que me gustó, porque hablamos ahí en la previa también con Lucas Ciordia, decíamos, a ver qué hace. Pensábamos que Moncayola iba a jugar en el lateral derecho, y decíamos, esto lo hubiéramos criticado de Vicente Moreno, y me gustó que pusiera Iker Benito, sí, ¿no?
y
que pusiera Moy de titular,
¿eh? Y eso es importante, también errando había dudas porque Juan Cruz llegaba errando a la convocatoria, y luego también un error fue sacar a Juan Cruz de carril derecho.
Ya.
¿Por qué no pones a Barja? Yo qué sé, te puede hacer la función de carril derecho tranquilamente. Entonces Juan Cruz, una posición muy rara, luego tienes cuatro centrales en el campo, tiene X cosas, Lisi, que no me acaban de convencer por ese tema. Encima del Elche, que tenía, lo que decís, muchos nuevos, aún así los automatismos los tienes, los sacan de suplentes a los titulares y aún así no cambias nada. Creo que a partir del minuto 60 Osasuna se pierden los partidos y se echa muy atrás. El día del Rayo Vallecano lo cierras, pero con una jugada que es un balón largo de Moncayola y Iker Benito, y es una contra. Entonces estas cosas hay que saber.
Ayer estaba lo mismo, buscando las contras. Y...
Sí, pero eso, o sea, yo... es verdad que sí que en las segundas mitades está viendo un Osasuna más débil, pero yo creo que es bastante mejor que el del año pasado, porque sí que se amenaza al rival, se generan esas contras que ese año pasado se jugaba a que no pasase nada, ¿no? Y al final te acaban marcando el gol en el último minuto. Este año, pues por lo menos, si se hubiesen gestionado mejor esas contras, yo creo, incluso alguna de Víctor Muñoz que se la juega en solitario también.
Yo creo que estaba tan crecido por el gol que metió, que no le dio dos a Budimir, que
golazo le ha dado. No sé si esto se le escapó a Lisi, supongo que no se le escapó, pero si no se le escapó, tiene su lectura también, sobre Víctor Muñoz.
Víctor está muy bien, ha hecho otro partido muy bueno. Ahora hay que intentar que sea capaz de hacer más minutos en el campo, porque siempre nos pide el cambio y hay que ver qué pasa ahí.
Claro.
Mensajito.
Sí, es algo que confirma un poco lo que más o menos el aficionado ya se empezaba a preguntar, ¿no? Porque solo aguanta 60 minutos, ¿no? Pues hay que...
Es su primera temporada en primera división. Entonces...
Sí, y que igual no pasa nada, que los jugadores explosivos pues a lo mejor no aguantan tanto. O sea, porque parecía que le está diciendo al jugador, tío, tendrías que aguantar 20 minutos más. Es lo que parece que está diciendo.
Sí.
Entonces, o para eso puedes mirar también a tu preparador físico, o lo más normal es que, oye, pues eso, un jugador tan explosivo no nunca te va a aguantar 60, 70,
o muchas veces
90 minutos.
El propio Víctor tiene que gestionar igual mejor las jugadas.
También.
Va todas muy rápido al espacio.
También.
O tiene balón y tiene mucho espacio.
Pero creo que se ha dado cuenta, justo relacionado a lo que decías tú, que estaba crecido, que él es el que rompe un poco los partidos. Él es el que aporta la imprevisibilidad y algo de magia, porque Budimir lo aporta de su manera, ganando duelos, pero los ganó muy atrás, muy cerca del centro del campo, ¿no? Entonces, Víctor sí te puede romper un partido y quizás por eso él se vacía.
Totalmente, y más sin Aymar, que ahora pues, tienes una falta de creatividad evidente y creo que nos va a dar mucho, pero creo que hay que buscar ese sustituto, que no sé si es Becker, no sé si es Barja, no sé si es Raúl en segundas partes, para que cuando Víctor se vaya, que parece que se va Víctor, y se acaba el partido. O sea, insisto en ese minuto 60-65 que Osasuna se pierde en los encuentros y bueno, creo que hay que gestionarlo mejor.
Sí, no, y al final volvemos a otro argumento que hemos usado muchas veces. Si Raúl García de Haro mirara en ese contraataque e hiciera un pase maravilloso por delante del defensa y tal, ya no estaría en Osasuna. O sea, es otro, ¿no? Entonces los jugadores tienen que ir creciendo, tienen que ir. Entonces vamos a quedarnos también con lo positivo de cómo el equipo va gestionando esa segunda parte, que es normal, no era normal tampoco el Elche de la primera mitad. Decíamos, joder, ¿dónde están aquí las posiciones largas que había anunciado Lisi? ¿Dónde está el juego combinativo?
Yo creo que hubo un cambio, más allá de los jugadores que entran, sobre todo a Frenburger, que es un poco el que le da ese pozo con balón, hubo un cambio a la hora de salir, que en la primera parte salían con una línea de tres más clara, en la segunda parte era Iñaki Peña, el portero, el que se metía en esa especie de línea de tres, y Petrov jugaba más de lateral izquierdo, y Ekford mucho más adelantado.
Muy bien en la segunda parte.
Víctor Ford estuvo todo el partido casi de extremo.
Sí, pero más en la segunda parte. La primera parte estaba más de carrilero, más cerca del inicio de jugada del Elche, y era una salida con tres, ¿no? Que era Diaby el que se ponía en medio, Petrov en la izquierda. Y era un poco desnaturalizado, ¿no? Desde que entra Frenburger, coge confianza Iñaki Peña, se planta fuera del área, empieza a ser el que genera el hombre libre, ¿no? Porque le viene a presionar a él y a partir de él se generaba el hombre libre y lo buscaba bien, que es algo que está muy bien entrenado por el equipo de Sarabia, y es a partir de ahí donde empieza a dominar el partido.
Y aún así Iñaki Peña tampoco estuvo muy acertado, entonces no sé si aprovechamos, tenemos que haber aprovechado más esas situaciones las que Iñaki Peña lanzaba y errando Catena ganaban ese duelo y teníamos la segunda jugada.
Pues Sarabia se la jugó a cambiar 8 contra Osasuna y ahora tiene a los titulares disponibles para jugar contra el Celta, y Osasuna ahora tiene que jugar el domingo a las 9 contra el Betis. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo ves al Betis?
Y teniendo en cuenta que nos cuesta muchísimo fuera de casa, aunque no está haciendo malos partidos, hay que decirlo, pero los resultados no están siendo buenos en casa. Presuponemos todos que íbamos a ganar ayer, entonces ahora solo tiene 7 puntos de 18. Hay que empezar a preocuparse. El Betis viene bien. El otro día empató en el 85 con gol de Antoni al Nottingham Forest. Es un equipazo. Encima tiene una segunda unidad muy potente. Y creo que habrá que trabajar bien ese partido, porque además en la Cartuja no va a ser fácil. Y Lisi pues tendrá que ver quién mete en la rotación, si algunos físicamente llegan, no llegan. Entonces veremos el 11 que saca, pero creo que aún así no creo que vamos a ver muchos cambios.
¿Cómo juega el Betis, Diego? Hemos visto que Cucho Hernández ha sido delantero de la Liga, Bacambú en la Europa League, pero la línea de medias puntas con Abde en un lado, Antoni en el otro, Lo Celso, esa se ha repetido.
Sí, es un poco, esa es la base, ¿no? de este Betis. Como ha dicho Álvaro, pues ahora, sobre todo en los últimos fichajes que hizo en el mercado de verano, pues ha tenido una segunda unidad, ¿no? Con los Amrabat, que han llegado a última hora, ¿no? Pues más capacidad para variar el equipo, ¿no? Altimira, que era un poco el jugador que estaba siendo fundamental en la Liga, ha pasado a jugar más en Europa y por eso igual no forma parte de la partida, ¿no? Y veremos a Lo Celso, ¿no? Que en ese medio del campo, ¿no? Que es el jugador que está ahora pues creando un poco el juego.
Haciendo disco.
Haciendo disco, eso es lo que iba a decir, ¿no? Y es un equipo pues que sí que se mantiene en ese juego de posesión y tal, pero con los extremos que tiene ha ido ganando en verticalidad con Antoni, ¿no? con Abde, incluso con el propio Cucho y Bacambu, ¿no? Que son dos delanteros que van muy bien al espacio. Y yo creo que habrá otra vez situaciones en las que Osasuna, con este modelo de juego que hasta cierto punto se siente cómodo defendiendo y transitando, pues creo que se puede hacer daño a las espaldas hasta a los laterales, ¿no? A Bellerín, a Nathan, que no son del todo rápidos, ¿no? Y con la velocidad de nuestros jugadores, hablo de Víctor, ¿no? Hablo de Seraldo, incluso del propio Raúl, ¿no? Creo que se puede hacer daño a este Betis.
De hecho, 11 para 11 puede ser un partido parecido a lo que duró el 11 contra 11 en Villarreal, que Osasuna lo jugó bien, con un par de acciones, una de Juan Cruz y otra de Víctor Muñoz, que al espacio, como dice Diego, puede ser interesante lo que haga Osasuna.
Aquí todo el mundo, menos Osasuna y alguno más, tiene mucho dinero. 22 millones pagó por Antoni el Betis en años.
¿Y qué recibimiento?
Sí, vamos, de estrella total. Es que, fíjate, he mirado, 95 millones pagó el Manchester en la 22-23 por Antoni. Y luego lo vendió por 15 al Ajax y luego ahora por 22 ha comprado el Betis. Cucho Hernández costó 13 millones, Bacambú 5, Abde 7,5, Chimi 4,3. Mm-hmm. Pues eso, aquí todo el mundo invierte con mucha pasta y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar los partidos. Bueno, pues vamos a ver qué tal se le da a Osasuna en ese encuentro contra el Betis y si por fin llega algo fuera de casa, porque creo que necesita un puntito de moral después de lo de ayer el equipo. Necesita un golpe, un empujón anímico, ¿no?
Sí, que salga algo bien. Es necesario puntuar fuera de casa para que el grupo coja confianza y no crea que el empate contra el Elche o los partidos en casa son la única solución que tiene este equipo. Entonces yo creo que si sacamos un punto por lo menos en la Cartuja puede ser bueno.
Pues gracias, Diego Alonso. Gracias, mítico
Gurus. A ti, Javier.
Aquí otra vez. Y que seguimos, las 3 menos 10, una pausa y vamos con el remonte.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Cazador. En Adecana defendemos la caza social y la conservación del medio ambiente. Por 28 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de 1 millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia, perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil del jefe de batida. Únete a Adecana y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948 17 50 49 y en adecana.com.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Vamos a conocer cómo van las semifinales del vigésimo torneo de remonte profesional Comunidad Foral de Navarra, Gran Premio Magna de este 2025, después de que comentáramos la previa de la ida. Vamos a ver que estamos ya en la previa de la vuelta. Jaime Aguirre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arrachaldeón.
Buenas tardes. Esta tarde en Lodosa, a las 7, conoceremos a partir de las 7 a los primeros finalistas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es la eliminatoria de vuelta en la que Uterga Grezabala se la juegan contra Machín III Barricar.
¿Quién ganó el partido de ida y cómo fue?
Bueno, el partido de ida ganaron además con un tanteo muy abultado, 35-22 Uterga Grezabala. Y bueno, la verdad es que el tanteo es un poco engañoso porque lo que fue el peloteo hubo bastante igualdad. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, cuando está Uterga en un partido y tiene el día, pues te puede hacer un roto, y es lo que ocurrió, porque pelota que cogía, pelota que acabó, porque había muchos tantos peloteos largos que podía haber alternativa para las dos parejas, pero en cuanto cogió Uterga la pelota, pues la acababa, y por ahí se fue el partido.
Entonces la clave, Jaime, que es fácil de decir y difícil de hacer, es que Machín y Barricar intenten evitar a Uterga, claro.
Sí, efectivamente. Un poco fue el debe de esa pareja el otro día, fue eso, ¿no? Pues que no consiguieron evitar lo que tenían que haber evitado a Uterga y por ahí va a estar un poco el desenlace de este partido, ¿no? También es verdad que en este partido a lo mejor Barricar es un frontón de 36 metros que anda bastante bien de juego ahora, puede apretarle un poco más a Irrezabala y jugar un poquito menos de cara a Uterga, ¿no?
Dos cosas de este festival. Una que te preguntamos siempre, ¿cómo es el frontón de Lodosa, San Francisco Javier?
Bueno, es un frontón muy bueno para nosotros, 36 metros. Bueno, la única diferencia que tiene, por ejemplo, con el Abrid, porque es un frontón bastante parecido al Abrid, es que el rebote está solamente hasta mitad de altura.
Ajá.
Pero bueno, eso para nosotros con el material que se anda en 36 metros no es ningún problema. Uh-huh. Por lo demás, un frontón muy derecho, rápido y, bueno, un frontón bonito para nosotros.
¿Y la otra, que el primer partido es especial?
Bueno, sí, es un poco la presentación del hijo del mítico Coteto Ezcurra, que además se llama también Coteto Ezcurra, y es un poco la presentación por todos los frontones, porque bueno, es su primer año de debutó en San Fermín, y bueno, pues siempre que levanta un poquito de expectativa en los sitios, porque ya sabes, el apellido siempre pesa un poco.
Claro, Ezcurra III llevará en la camiseta y jugará con Micheo contra Sagaseta y Leache, y repetirá luego al día siguiente en Allegui, ¿no?
Sí, efectivamente, porque bueno, como son, intentamos un poco dentro del proyecto nuestro igualar un poco los partidos de los remontistas, y como tanto él como Ilarregui pues han debutado más tarde que los, creo, bueno, empezaron un poco la actividad de, a mitad de año después de San Fermín, pues bueno, le está tocando ahora jugar algún partido más que otro.
Oye, Jaime, que estos son jóvenes, ¿eh? Que estos pueden con todo, ¿eh?
Sí, efectivamente, si hay no, malo. No pueden jugar dos días seguidos, mal asunto.
Eso es. El festival de Allegui del sábado a las 6 de la tarde, que tiene la vuelta después en el Estelar de la otra eliminatoria. ¿Quién ganó? ¿El Ochandorena Otano contra Mikel Arena John?
Bueno, pues fue un poco similar a esta otra eliminatoria, ¿no? Les ganaron además, bueno, con un marcador incluso más abultado, ganaron Ochandorena Otano 35-20. Ahí yo creo que también influyó bastante. Se jugó la eliminatoria en Aoiz porque hubo un problema, se iba a jugar inicialmente en Lumbier, pero hubo un problema con la instalación, entonces tuvimos que pasar el festival a Aoiz. Y claro, pues en Aoiz, Otano, que es un remontista local de allá y que conoce el frontón a la perfección, pues bueno, yo creo que eso le benefició un poco y fue el que decantó un poco ese partido en esa eliminatoria.
Entiendo que el tanteador cuenta, ¿no? O sea, tienen que intentar dejar en 19 Mikel Arena y Ona, Ochandorena, Otano para pasar.
Sí, efectivamente. Son semifinales a doble vuelta. Cuenta al final el tanteo global de los dos partidos. Y bueno, yo creo que en principio las dos eliminatorias están bastante decantadas. Pero bueno, a un partido puede ocurrir cualquier cosa. Y bueno, veremos a ver.
Vamos a ver la final del 4 de octubre en Zubiri. Hablaremos también en la previa de quién ha llegado y cómo se encuentran. Partidos en beneficio de Adano. 10 euros para los mayores de 22 años. 5 para los que tengan entre 16 y 22. Y los menores de 16, entrada gratuita. Jaime Aguirre, gerente de la Fundación Remonte, gracias por charlar con nosotros. Que vayan muy bien los dos festivales.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, por vuestro apoyo y seguimiento.
Además del Remonte, además del Betis Osasuna de las 9 de la noche, que viviremos desde las 9 menos cuarto el domingo en Radio Estadio Navarra, con la narración de Roberto Bascoy, con los comentarios de quién viene el domingo. Viene José María Urrieta, viene Aitor Plaza, viene Javier Abrego. Con todos ellos estaremos para vivir ese partido. Pues tenemos más cosas, por ejemplo, Fútbol Sala, mañana a la 1 de la tarde, Rivera Navarra visita a Inter Movistar. Un Inter que ha comenzado la liga flojito para lo que es el Inter, porque tiene solamente 2 puntos, no ha ganado ninguno de los 3 partidos disputados, ha empatado 2 y ha perdido 1. Rivera Navarra tiene un puntillo de un empate. Daniel Ibáñez es el entrenador de Rivera Navarra.
Es un arma de doble filo, ¿no? Porque no llegan en un buen momento, pero esto puede ser que para ellos sea algo para reivindicar y hagan un buen partido. Pero nada, yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros. El equipo se está construyendo poco a poco. Yo creo que poco a poco se va viendo mejorías y esperemos que esto también se vea en los resultados.
Todo lo contrario a Inter, ha empezado el rival del Sota, que es el clásico Oparrulo, Ferrol. Ha ganado 2 partidos de los 3 jugados hasta el momento y ese encuentro se va a jugar también fuera de casa en Galicia mañana a las 9 de la noche. Recupera Miguel Hernández a Liñares. Miguel.
Un partido de un equipo que está con mucha confianza, que lo está haciendo bien y bueno, y que va a apurar todas sus opciones en casa, ¿no? Un partido complicado que nos va a hacer que tengamos que sacar lo mejor de nosotros para poder llevarnos a algún punto. Más asequible no es ninguna pista, y menos la de un equipo que está ahora mismo con ese puntito de confianza y de intensidad, y nos va a hacer ponernos al 200%. Entonces, bueno, si nosotros hacemos nuestro trabajo, estaremos en el partido y estaremos más cerca de llevarnos el partido.
Hay otra cita ilusionante, importante, y una cita para disfrutar mañana en el Polideportivo Hermanos Indurain, balonmano femenino europeo. Betty Onak juega la European Cup contra el Galichanka de Ucrania en una eliminatoria a ida y vuelta. Mañana a las 6 es la ida, el sábado que viene a las 6 la vuelta allá en Ucrania, a ver dónde se disputa ese partido, si hay que ir a otro país a jugarlo. Pero Betty Onak necesita el apoyo de la afición. A la 1 de la tarde mañana, Osasuna femenino visita al Villarreal femenino, y a las 7, Anaita, como hablábamos ayer, jugará contra Agustinos Alicante fuera de casa. Y ya el domingo, A las 12 del mediodía inicia la Liga Osés Construcción Ardoy contra Azul Marino, que es uno de los equipos además favoritos a conseguir el ascenso. O sea que ya desde el principio compromisos difíciles para las chicas que entrena Juancho Ferreira. Siguen jugando en la Rosadía. La semana que viene hablaremos con el presidente de Osés Construcción Ardoy, que es José Luis Oreja. A las 4 de la tarde Osasuna Promesas Ponferradina y a las 6 y media, por ejemplo, el Utebo Tudelano. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Nos reencontramos a la tarde, si quieren, en la brújula de Navarra a las 7 y 20. Recuerden lo importante que es donar sangre y que en la web de Adona tienen toda la información. Si quieren ser donantes de sangre, donar sangre es regalar vida. En el control de estado, Javier Gorosquieta. Buenas tardes.